En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Y sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo que... Esta vida está de lujo, levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
Bueno, enseguida nos vamos de paseo por Andalucía. Vamos a estar en Antequera para celebrar el Día Internacional de la Familia. Vamos a estar en Almería para vivir una aventura fotográfica que os va a encantar. Y vamos a estar en Sevilla para ver las mejores fotos periodísticas del mundo. Vamos a estar en Roma también. Con la misa de entronización vamos a esperar que tenga lugar la homilía, a ver qué dice el Papa León XIV y qué nos cuenta Fran López de Paz. Y tendremos tiempo para la tecnología en esta hora con María José Escalona. Pero antes ya sabéis que saludamos a esta hora a Dani del Toro, nuestro cocinero flamenco, embajador de la patata 2025. Hola Dani, buenos días.
Buenos días Pepe, Ana, buenos días a todos.
Buenos días, Dani.
A la una cocinamos con Dani del Toro. A esta hora avanzamos los ingredientes para que, bueno, pues si queréis cocinar con Dani, acompañarlo en la receta. ¿Qué ingrediente vamos a necesitar hoy, querido?
Pepe, yo sé que hoy esto va por ti, esto va por ti, porque yo tengo que estoy empeñado en cambiarte un poco el tema.
Vamos a tener
brócoli, Pepe, brócoli, pero de una forma diferente. Pero vamos a necesitar brócoli, limón, un poquito de jengibre en polvo, comino. Mira, ahora se ríe.
Claro, porque está apuntando con una carita de resignación.
Frutos secos, yo le he añadido pistacho y avellanas que tenía por ahí, ¿vale? Un poquito de, como decía, de limón, aceite de oliva virgen, sal, pimienta, y con esto vamos a hacer una cosa muy chula. Ahí lo dejo.
Sí, a mí con esos ingredientes ya me ha ganado. Y el Pepe, todo al revés.
Saludable, fresquito. Bueno, fresquito no, porque no sabemos qué vamos a hacer. Pero por las verduras, ¿vale? Pero, oye, sano. O sea, ¿qué más quieres, Pepe? Sí.
Brócoli, limón, jengibre en polvo, fruto seco, aceite de oliva, sal y pimienta.
Y un poquito de comino.
También. Y un poquito de comino. Esto tiene que estar riquísimo.
Que sí. Como lo lleva Chistorra, ponle sobrasado, aunque sea para engañar a Dani. Que se anime.
Exacto. Bueno, le puedes echar un poquito de sobrasada si quieres. Yo eso ya de luego, lo demás, cada uno al libre albedrío, ¿vale?
Bueno, cada uno. Veremos luego qué nos hace Dani con todo esto.
Oye, una cosita solo, que yo, desde aquí todo mi apoyo a Melody, era ganadora. Ahí lo digo, ahí lo dejo.
Todo mi apoyo a
Melody.
Ah, hombre, Melody.
Claro.
Ah,
sí,
Melody, pues, Guillo, claro. Que la gente no se entera de nada por ahí, Guillo. ¿Cómo es?
No.
Bueno, es que ya esto ya es otra cosa.
No entendemos Eurovisión.
Eso, ahí lo dejo yo.
Muy bien, Dani. Besito.
Un besito, luego nos vemos.
Adiós. Enseguida nos vamos de paseo por Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve minutos sobre las 10 de la mañana de este domingo 18 de mayo, que se presenta con pocas nubes en Andalucía y unas temperaturas en ascenso que van a alcanzar hasta 33 grados en Granada, 32 en Córdoba, 31 en Jaén y Sevilla, 29 en Almería, 25 en Huelva y Málaga y 24 en Cádiz. Hoy arranca nuestro paseo en Málaga.
No hay nada más linda que la familia unida. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón.
No hay nada más lindo que la familia unida. Vamos a celebrar el Día de la Familia en Antequera, que se va a hacer de una manera muy especial. Si sois amigos de los escape room, estas salas, estas habitaciones que se preparan ahí con contraseñas y con historias para buscar una salida y tal, se suelen hacer en locales normales, en a lo mejor alguna sala, en algún... Pero aquí se va a hacer en un sitio muy especial.
Ese va a ser un sitio muy especial, en un sitio histórico, en la Alcazaba, y de hecho la actividad lleva ese título. El Día de la Familia se conmemoró el 15 de mayo, pero no pasa nada porque se va a seguir conmemorando durante todo este mes, incluso durante junio, para que se pueda disfrutar de, para quien está hecho, por las familias.
María Sierras es concejal de familias del Ayuntamiento de Antequera. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Un escape room en la Alcazaba.
Pues sí, así es. La verdad que como bien has dicho, pues para nosotros la familia es muy importante. De hecho, tiene un día establecido en el calendario que se celebra el 15 de mayo. Y nosotros, bueno, pues hemos querido aprovechar también este periodo de mayo, junio y parte de julio, pues que se acerca, ¿no?, ese periodo vacacional que también tienen los peques y que los padres puedan aprovechar, y que en estos meses pues se pueda desarrollar este skate room en nuestra Alcazaba de Antequera.
María, ¿cómo es? ¿Cómo lo tenéis diseñado? Cuéntanos un poquito, que claro, no se puede desvelar muchas cosas porque si no, después, claro. sale todo el mundo en 2 segundos, no puede ser, pero bueno, un poquito. Exacto. El planteamiento.
Pues bueno, la verdad que nosotros lo hemos hecho con Ciudades Medias, que bueno, que forma parte de una red de ciudades del centro de Andalucía, del corazón de Andalucía, y tenían una liga que desarrollaron hace ya un par de años, y bueno, pues hablando con los compañeros de Ciudades Medias, vimos que era pues muy interesante este skate room, que son ellos los que gestionan el tema de la reserva, y nos comentaron que bueno, que ahí se van a desarrollar diferentes pases, en el que la familia, bueno, pues se tiene que reservar allí en la Alcazaba de Antequera llamando por teléfono, y tienen que descargarse una aplicación. Uh-huh. A través de esa aplicación se crean un correo, una cuenta, y son los que a partir de ahí pues le van a dar las pistas a través de la pantalla del móvil o el dispositivo que utilicen. Uh-huh. Pues le van a decir lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Resulta que desaparecen varias originales de un libro. Uh-huh. Y he enviado a una policía que está encargada de la investigación. Y bueno, y tras una semana de investigación, también la policía desaparece. Ay. Entonces, bueno, pues ahí se desarrolla la trama.
Vale.
Para y leer. Tiene una duración de 75 minutos pues para resolver el enigma.
Claro, para el que no haya estado nunca en un escape room, bueno, pues es entrar como en un recinto, que en este caso el recinto sería la Alcazaba, normalmente. Uh-huh. Es un recinto cerrado, y a través de una serie de pruebas, de enigmas, de resolver cosas con mucha tensión, con mucha prisa, con mucha emoción para que sea. Exacto. El juego, pues van a tener que resolver, y no pueden salir de ese lugar hasta que no van resolviendo todas las pruebas. En este caso pues sería la Alcazaba, y sería para hacerlo pues eso, juntos, ¿no? Padres, hijos, o sí, los que configuren la familia, claro, los que les apetezca.
Exactamente, creemos que es muy importante, ¿no?, que la familia disfrute en familia y sobre todo el buscar tiempo, ¿no?, que sea también de calidad, claro. De encontrar, bueno, de quedarse con buenos recuerdos, y que mejor que hacerlo en un sitio histórico como nuestra Alcazaba, y que demos también difusión a nuestra cultura, que también es muy importante, que oye, aprovechemos también nuestros propios recursos.
Claro, oye, ya que estamos, María, cuéntanos cómo es esa Alcazaba de Antequera.
Bueno, pues como creo que ya mayoría creo que lo pueden conocer, es una Alcazaba que es maravillosa, que tiene una historia impresionante, y yo aconsejo y animo a todo el mundo que se acerquen por Antequera, que es una ciudad muy cómoda, tenemos muchos sitios y muchos monumentos a los que visitar, y que vengan, que hay que verla y hay que disfrutarla.
Horarios en los que se puede hacer este Antequera Escape Room, el enigma de la Alcazaba.
Pues tenemos del 16 de mayo al 15 de junio, se van a desarrollar tres pases, viernes, sábado y domingo, a las 10:30, 12:30 y 4 de la tarde. Y del 16 de junio al 31 de junio, de lunes a domingo, habrá dos pases. El primero a las 10:30 y el segundo a las 12.
A las 12:30. ¿A las 12 o 12:30? Perdón.
A las 12.
Ah, a las 12. Sí. Muy bien. Bueno, recordamos que es una actividad gratuita y que para hacer la reserva o lo que sea, ¿dónde hay que dirigirse?
Pues tienen que acudir a la propia Alcazaba, también como el propio edificio, y luego hay un número de teléfono que aparece en el cartel, o si no, por el correo electrónico de Ciudades Medias.
Antequera@ciudadesmedias.org.
Exactamente.
Pues María Sierras, concejal de familias del Ayuntamiento de Antequera, gracias por atendernos, y nada, que la gente disfrute, que la gente conozca la Alcazaba de Antequera y disfrute con el Escape Room. ¿Qué me dices, que cuánto tarda más o menos la gente en resolverlo?
Unos 75 minutos, aproximadamente. Claro, pero bueno, bien, si lo hacen antes, bueno, pues genial.
Claro.
Y si no, pues nada, que cada uno eche el tiempo que necesite. La cuestión es que disfruten del rato.
Claro que sí. María, un beso, gracias por atendernos. Feliz domingo.
Muchísimas gracias, a vosotros igualmente. Feliz domingo.
Está muy bonito, Pepe, porque es una manera de aunar, claro, mira, la cultura, la historia, las tecnologías, pero tecnologías que a su vez te hacen moverte y a la vez a una a la familia, o sea que
bueno, ahí ya no, todo está ya integrado. No sé yo si la una o las peleas, porque por aquí no, te he dicho que por ahí
papá, bueno, se tienen que poner de acuerdo porque si no, no salen.
Te lo dije, por ahí no era. Bueno, ahora estamos en Almería y lo que celebramos es el Día de los Museos con una aventura fotográfica.
Hoy se celebra el Día de los Museos y bueno, hemos querido coger una actividad, porque en todos los museos de Andalucía se está celebrando este día con distintas actividades, y esta nos ha parecido muy bonita porque también es una manera de compartir, si queremos, en familia, y es una aventura fotográfica.
Ajá. Bueno, vamos a saber en qué consiste con José María Rodríguez, que es director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía. Hola, Juan María, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Cuéntenos en qué consiste esta aventura fotográfica.
Bueno, pues es una invitación a pasar una mañana efectivamente en familia, trajinando fotos en el centro. Nosotros tenemos allí dos exposiciones ahora mismo y hay otras instalaciones del centro. Entonces, bueno, los museos, los centros de arte, los compañeros, compañeras que gestionan, que, bueno, en este caso en Andalucía, en la Consejería de Cultura y Deporte, pues nos las ingeniamos este día pues para celebrarlo en compañía de nuestro público, planteando actividades que generen una cierta pues interactuación, ¿no? Uh-huh. Que la gente disfrute. A veces no es tanto, ¿sabéis? No buscamos tanto, yo no, en mi caso, desde luego, ¿eh? No buscamos tanto el resultado, ¿no? El resultado fotográfico, que puede ser excelente, sino simplemente, bueno, estar juntos, ¿no? Celebrar ese día en el centro, reivindicar a los museos, los espacios de arte, ¿no? Como espacios de cultura para la ciudadanía. Claro. Y también un poco que la gente también aprenda a estar en un centro de arte, ¿no? Es decir, que pues, venga, hay maneras más cívicas y otras no tanto, pues, de estar en un centro de arte, maneras más curiosas, menos curiosas. Cuando miras por el objetivo de una cámara, descubres siempre asuntos que no habías visto antes, ¿sabes? Porque las cámaras son eso, es una invitación a descubrir el mundo, ¿no? Pueden serlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió poner a disposición de las familias unas camaritas así, digamos, de juguete, para entendernos, súper sencillas y que hacen fotos estupendas, y durante hasta las 2 de la tarde, ya la gente ya puede acercarse al CAF ahí en Almería cuando quiera, pues hasta las 2 de la tarde pues tenemos una actividad ahí monitorizada por los compañeros del centro. Pues para pasárnoslo pipa, ¿no?
Sin más. No se me ocurre mejor manera que llamar la atención sobre nuestros espacios expositivos, que, como bien has dicho, ¿no? Viviéndolos, disfrutándolos, recorriéndolos y encima mirándolos con una mirada diferente a través de la cámara de foto, ¿no?
Eso sí, no, pero nosotros somos, lógicamente los museos y tal, pues nos dedicamos a, digamos, a las exposiciones, antes llamábamos artísticas, ahora en fotografía decimos de autor, ¿no? Bueno, da igual, digamos, proyectos de excelencia, pero la fotografía tiene muchas capas, como todo, ¿no? Claro. Entonces puede ser una actividad súper lúdica, muy, muy participativa, integradora, imaginada a los chavalitos, a los abuelos llevando a los nietos a trajinar una cámara digital, y ya sabréis que los nietos van a saber usarla mejor que los abueletes, ¿no? O mejor incluso que algún padre. Van a ser los niños los que le den la lección al padre. Pues esto también es interesante, ¿no? De este tipo de expresiones como la fotografía, que tienen tanto que ver con la tecnología, ¿no?
Claro, compartir, pero a lo mejor el abuelo pues tiene más idea de dónde, a dónde hay que enfocar, por ejemplo.
Te sorprenderían algunos niños, Sí, y luego, además, las miradas inocentes son maravillosas, ¿sabes? A la primera te dejan deslumbrado, ya luego la segunda ya veremos.
Y luego, con el resultado de ese trabajo, de esa intervención, digámoslo, de la familia.
Mira, pues las tarjetas se quedan ahí, entonces nosotros las revisamos, la familia firma un documento de cesión de imágenes, que, bueno, es más que nada un asunto administrativo protocolario, ¿no?, que hay que hacer siempre. Por otra parte, fíjate, esto tiene también un ingrediente interesante, ¿sabes? Y es que también se enseña a la gente a que las imágenes generan derechos, derechos de protección. Ajá. De protección sobre quien las toma, de protección sobre quién aparece en ellas, y es importante también esta experiencia, ¿sabes? Es decir, que cuando hacemos una foto, nos estamos comprometiendo con lo que estamos fotografiando y con la gente que aparece en esas fotografías, ¿no? Entonces, aunque parezca un mero trámite administrativo, esta cesión de derechos forma parte también de la experiencia fotográfica contemporánea, ¿no? Entonces, cuando revisemos esos materiales, pues elegiremos 2 o 3 ganadores, los mejores trabajos, y les regalaremos un catálogo del Centro Andaluz de la Fotografía para que, bueno, ellos hacen fotos simpáticas, estupendas, maravillosas, pero hay otros trabajos también que también está bien tener en casa y para seguir creciendo, ¿no?, en nuestra cultura visual. Les regalaremos un catálogo del centro.
¡Qué bonito! ¡Qué iniciativa más bonita! Juan María, aparte de todo esto que está transcurriendo hoy, o sea, va a empezar a las 11, hasta las 2, esta iniciativa tan chula, el objetivo, nunca mejor dicho, es llamar la atención sobre nuestros espacios expositivos, nuestros museos. Aparte de todo esto, cuéntanos o cuéntale a los andaluces, ¿no?, que podemos encontrar en el Centro Andaluz de Fotografía, las exposiciones que tenemos vigente en este momento, y recomendemos su visita.
Mira, el Centro Andaluz de la Fotografía lleva 2 o 3 años, bueno, recuperando mucha actividad, mucho público. El año pasado hicimos la mejor tasa de público desde que hay registros, ¿eh?, porque los registros empezaron a hacerse en el año 2011, 2012. Uh-huh. Bueno, estamos ahí en un momento de crecimiento también, con muchas dotaciones internas del edificio, que ha mejorado mucho la experiencia expositiva. En este momento lo que tenemos son 2 exposiciones. Una, la principal, que se llama Espacio Disponible, de un fotógrafo contemporáneo español documental que se llama Eduardo Nave, en fin, un fotógrafo bastante potente, ¿no?, en la escena nacional, ¿no? Este es un trabajo sobre cómo el abandono de las vallas, ¿os acordáis de las vallas publicitarias, ¿no?, que antes estaban, ¿no?, a pie de carretera o en los polígonos? Todavía podemos verlas, ¿no? Muchas de ellas se han abandonado, y bueno, ahí hay una reflexión sobre cómo un tipo de consumo publicitario que también era una forma de educación visual, pues ha desaparecido, porque ahora la publicidad transcurre en las pantallas móviles y nos asalta, pues, en fin, en un montón de sitios, y antes era ocupaba, ¿no?, rectángulos fijos y tal. Bueno, es un trabajo muy, muy conceptual, pero muy interesante de ver, con fotos estupendas. Y luego, para guiñarle un ojo a ese trabajo, mire, hemos hecho una cosa, que nosotros tenemos tres salas, ¿no?, en realidad, positiva, ¿vale? Y hay una pequeña salita dedicada a un fotógrafo que fue un rompedor, innovador en Andalucía y en España. Ahora recordaré el nombre, Jorge.
Pasa.
Jorge Rueda, venga, Jorge Rueda. Bueno, y ahí hemos recuperado, de los fondos del Centro Andaluz de la Fotografía, hemos recuperado, para guiñarle un ojo a esta expo, hemos recuperado un trabajo estupendo que hizo un fotógrafo del diario El Mundo, americano, Larry Mangino, que le llamó muchísimo la atención los toros de Osborne, las vallas de los toros de Osborne, que sí estaban... Vosotros sabéis la historia de que a esas vallas les llaman el toro indultado, porque cuando el gobierno, el Estado, decidió a principios de los 90 suprimir ya todas las vallas publicitarias, porque se descubrió que eran un elemento de distracción para los conductores y que eran causa de accidentes incluso, ¿no? Hubo un movimiento de intelectuales y tal españoles diciendo que, vale, retiren todas las vallas, pero salven el toro.
El toro
de Osborne. Sí, porque se consideró ya que esa valla formaba parte del imaginario visual del país, formaba parte como del patrimonio visual del país.
Sí,
¿no?
Retiraron el letrero de Osborne, se retiró, pero el toro se quedó.
Pero el toro se quedó, correcto. Entonces, este hombre, este fotógrafo, estuvo 3 años recorriendo España fotografiando toros. Y es fascinante, ¿sabéis? Porque, por ejemplo, hay imágenes, los toros se ponían, bueno, como las vallas publicitarias, se ponían en los sitios más insospechados, ¿no? Yo me imagino las cuadrillas de operarios trepando por aquellos montes para poner unas vallas gigantescas, ¿no? Y entonces aparece en el mismo plano una valla publicitaria y una torre medieval de un castillo de no sé dónde. Y estas son las cosas maravillosas de cómo el tiempo pasa por las fotografías, ¿no? De repente ahora lo ves y las dos cosas, una valla publicitaria y una torre medieval, y no quiero decir que valgan lo mismo históricamente, no estoy diciendo esto, pero de repente aparecen las dos igualadas como formas del patrimonio cultural de este país. Y lo son, cada una en su escala, cada una con su relevancia histórica, pero lo puedes contemplar, ahora contemplas esas vallas que antes de ayer eran del momento presente, ¿no?, y formaban parte de la cultura del presente, de los señores que iban a un bar y pedían una copa de Osborne, una copa de... ¿Cómo se llamaba aquel coña? Pepe, tú te tienes que acordar.
Veterano. Veterano,
efectivamente. Oye, perdonad mis lapsos. Veterano, cosa de hombre, decía el eslogan, es verdad. Fíjate, ¿no? Pues eso ahora forma parte de esa, pues de esa memoria, ¿no?, de esa piel española que encarnaban aquellas vallas que ahora, pues las tenemos una selección de unas 15 fotos. Lo ves y es fascinante, ¿sabes? De verdad. Porque es como un viaje al pasado de este país, pero el pasado de antes de ayer, ¿eh? Está muy bien.
Me recordaba ahora Pedro Moreno, nuestro realizador, ya hablábamos la semana pasada, creo que fue, con un señor que está recorriendo el mundo de toro en toro.
Sí, con su moto, en moto. Y ahora ya la última etapa que iba a hacer, le faltaba el toro que está en Japón, que es el más lejano de todo. Y entonces ha salido...
Esto no lo sabía. ¿Hay un toro en Japón?
Sí, sí, hay un toro en Japón. Sí,
yo tampoco lo sabía, ¿eh? Nosotros tampoco lo sabíamos.
Hay un toro en Japón y él va con su moto recorriendo todo. Vamos, ya no sé por dónde irá porque lleva 2 semanas ya en la moto.
De toro en toro con su moto.
Es verdad que la valla del toro, como la botella de tío Pepe, sí, esto pertenece fuera de España, muchísima gente reconoce este país por elementos visuales tan contundentes, porque claro, el diseño era maravilloso, el diseño genialidad, ¿no?
Aquella botella que habían vestido, ¿no?, con la chaquetilla flamenca, el sombrero y la guitarra.
Claro, es que la potencia de la imagen para sintetizar una visión del país, una visión, hay otras visiones, obviamente, ¿no? Pero esa visión, la potencia del, de la fotografía o de la ilustración, del diseño, ¿no? Pues es contundente, ¿no?
Ya lo creo.
Y esa imagen hizo fortuna, ¿no? Hasta el punto de que indultaron el toro, ¿eh?
Ya lo creo. Bueno, pues qué interesante la conversación con Juan María Rodríguez, que es director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía. Estábamos hablando de esa aventura fotográfica, una actividad familiar para celebrar el Día de los Museos en el Centro Andaluz de la Fotografía. Juan María, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Gracias a vosotros, un beso a los dos y esperamos, os esperamos allí en el Centro Andaluz de la Fotografía para que paséis una buena mañana en compañía de las imágenes, aprendiendo a relacionarse con ellas y a construir una historia con ellas.
Hoy tenemos un día muy fotográfico, ¿eh? Recordad que a última hora tenemos el concurso fotográfico con María Chamorro y ahora seguimos hablando de fotografía, pero es que tenemos en Sevilla la oportunidad de echar un vistazo a las mejores fotos periodísticas del mundo.
Así es, Sevilla ha sido la primera parada, pero es una gira internacional, es una muestra muy prestigiosa de fotoperiodismo y reúne las imágenes más representativas e impactantes del último año, que es como dar un repaso, ¿no?, a los acontecimientos que están pasando en todo el mundo.
Un auténtico género, el de la fotografía periodística con fotos que difícilmente no te hacen una muesca en el alma. Juan Carlos Sánchez Lamadrid es comisario de esta exposición, al que tenemos el placer inmenso de saludar ya. Juan Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, esta exposición ya se puede ver, ¿qué podemos ver y hasta cuándo?
Bueno, pues sí, se puede ver hasta en la Fundación Cajasol en Sevilla, en la Plaza de San Francisco, hasta el 3 de junio. Bueno, y lo que vamos a ver es una exposición que ya tiene o que se creó ya por una fundación holandesa en el año 55, este año cumple 70 años, ¿no? Uh-huh. Lo que se intentó, una serie de fotógrafos, pues intentaron conectarse y relacionarse entre varios, bueno, entre distintos fotógrafos del mundo, ¿no?, con la fotografía, creando este concurso, ¿no?, con la idea de generar, como ha dicho también antes Juan María, fíjate, aprender a relacionarse con la fotografía, yo creo que ya era crear diálogo, ¿no?, y sinergia, ¿vale?, con estas fotografías y que la gente de todo el mundo pues pudiera conocer historias, ¿no?
Bueno,
de hecho, el otro día, ¿no?, en el diario de Sevilla, la crítica que hicieron lo titularon La conciencia del mundo, ¿no? Entonces es interesante porque vamos a poder viajar por todo el mundo y ver lo que está ocurriendo, ¿no?
Uh-huh. Es desde hace 10 años, ¿no? Arranca en Sevilla, es una exposición que recorre 80 ciudades, ¿no?
Sí.
Y ¿cuáles son? Cuéntanos, Juan Carlos, ¿no?, ¿qué podemos ver en esta exposición? Algunas de esas imágenes, ¿no?, de esas fotografías que relatan la complejidad de la realidad que tenemos actualmente en todo el mundo, en el panorama internacional.
Correcto, sí, vemos, mira, se seleccionan, pues se han presentado cerca de 60.000 fotografías, ¿no?, y esas 60.000 fotografías, lo que vamos a ver aquí son 142 fotografías aproximadamente de unos 40 fotógrafos. Bueno, y lo que vamos a ver es exactamente tres tipos de, aunque son 140 fotografías, pero vamos a tres cosas: migraciones, conflictos y cambio climático. Fijaros que los conflictos, desgraciadamente, hay muchos en el mundo y ellos provocan migraciones. Cambio climático también está generando migraciones y a partir de ahí pues vemos historias de migraciones, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Un problema, ¿no?, que están llegando gente ya no solo de Estados Unidos, sino de China, ¿no? Hace este año pasado han intentado pasar a Estados Unidos cerca de 3.500 chinos, ¿no? Que tú dices, increíble, ¿no?, que la gente también desde China quiera llegar a Estados Unidos de México, ¿no? Vemos inundaciones en el Amazonas, también casualmente, fijaros, vemos sequía en el Amazonas, ¿no? La importancia que tiene los ríos, ¿no?, en el Amazonas, como por ejemplo en el río Amazonas, ¿no?, para comunicar a las comunidades, ¿no? Hay ríos que se han secado y el río es su manera de llevar a los niños al colegio, de ir al médico, de ir a comprar comida, entonces son problemas extremadamente graves, ¿no?
La exposición, ¿cómo se puede visitar? ¿Hay algún requisito? ¿Hay que apuntarse previamente? ¿Se puede ir en cualquier momento? ¿Tiene algún coste?
No, no tiene ningún coste, es gratuita, es de, bueno, de lunes a domingo, ¿no? Y bueno, bueno, está abierta para todos los públicos, ¿no?
Uh-huh. Hombre, aquí se ve un poco la expectación, el interés que capta más una foto, una temática que otra. Por cómo se para la gente y el tiempo que se lleva viendo una fotografía o una parte de la exposición, ¿qué está llamando más la atención? ¿Qué capta más el interés de la gente?
Bueno, sobre todo esto es una exposición, ¿no? Que es de prensa, ¿no? Es fotografía de prensa. Entonces es muy importante pararte, ¿no? Y leer las cartelas, ¿no? La información que trae cada fotografía es fundamental para entender la historia que hay detrás, ¿no? Lo que tenemos que... Y bueno, la gente realmente se queda sorprendida, ¿no? Se queda sorprendida por la deshumanización del mundo, ¿no? Ya no se quedan solo en una imagen especial, porque la imagen, por ejemplo, que ha ganado el premio es desgraciadamente la del niño Mahmoud, ¿no? Que es un niño que en una explosión allí en Gaza, ¿no? Ha perdido los dos brazos, ¿no? Entonces, la gente se queda horrorizada, pero... Y luego vas a otro sitio, ¿no? Y ves fotos también de Ucrania, ¿no? O vas a otro sitio, ves, como hemos hablado antes del problema en China, o vas a Kenia, ¿no? Las revueltas o la contestación que están haciendo la gente joven por un país sin futuro, ¿no? Y realmente no es que se paren una, sino van viendo una tras una, ¿no? Y cada lo que tenemos también un poco que conectar, ¿no? Con esas imágenes, con esas historias, ¿no? Intentar empatizar con ellas y ponernos en el lugar de la gente que está allí viviendo y ver cómo nosotros, a través de hablar con nuestra familia, con nuestras amigas, lo que estamos viendo, Javier, a ver si podemos, bueno, por lo menos, a lo mejor inspirar cambios o a ver qué nosotros podemos hacer, ¿no? O incluso relativizar las cosas más. La gente sale diciendo, bueno, con lo que he visto aquí, qué absurdo, ¿no? Cómo me he enfadado yo con mis amigos, con mis hermanos, estoy preocupado por comprarme esto, por comprarme lo otro, ¿no? Cuando estamos viendo allí cosas tremendamente tristes, ¿no?
Conflictos, cambio climático, migraciones son temas, los argumentos, las líneas argumentales de esta exposición World Press Photo 2025, las mejores fotos periodísticas del mundo. Es el primer destino, Sevilla, en una gira mundial que arranca ahora y que podemos ver en la Fundación Cajasol hasta el 3 de junio. De lunes a sábado, tú me corriges si me equivoco, Juan Carlos, de 11 a 2 por la mañana y de 6 a 9 por la tarde.
Es correcto, y también es interesante porque siempre colaboramos con Médicos Sin Fronteras. Fijaros que Médicos Sin Fronteras tiene una vocación, tiene un concurso de fotografía que se llama Enfoca, y el 27 de mayo a la tarde, a las 17 horas, a las 19 horas, 7 de la tarde, vamos a invitar a cuatro fotógrafos, ¿no? Para hablar un poco sobre migraciones y sobre todo con la frontera con México, ¿no? Con Colombia, con Panamá, ¿no? Y nos van a explicar cuatro fotógrafos de primera mano qué está ocurriendo allí, ¿no? Pero sobre todo, fijaros la importancia de Médicos Sin Fronteras, que hay zonas donde no pueden llegar los fotógrafos, desgraciadamente, ni los periodistas, porque los acribillan y los matan sin piedad. Entonces son ellos los que están formando a los médicos para sacarnos e informando lo que está ocurriendo allí. Si os fijáis, unos años en el cerco de Alepo, quien nos comunicó que estaba pasando allí, que nos mandaba imágenes, eran los médicos. No podía entrar nadie. A través de ellos fuimos conociendo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces es muy interesante también la labor que está haciendo Médicos Sin Fronteras, ya no solo en llegar con médicos a esos lugares donde no llega nadie, sino informarnos, ¿no?
Juan Carlos Sánchez Lamadrid, comisario de esta exposición, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
Pues muchas gracias, que tengas un buen día.
Poco a poco va transcurriendo la mañana. Pasan ahora 37 minutos de las 10 y tras unos consejos hablamos de tecnología aquí en Gente de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49. Si estudias segundo de grado medio o bachillerato, Caja Rural del Sur te abonará 100 euros por cada sobresaliente en tus notas finales hasta un máximo de 300 euros. Si no tienes ningún suspenso y tienes menos de 30 años, claro, tu esfuerzo tiene premio. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida hasta el 30 de septiembre del 25.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Teresa, el 23 de mayo tenemos una cita, ¿no?
¡Qué gana, Julio!
Estamos preparando una gala a la altura de toda la provincia.
Un día para emocionarnos, reír y sentir que, pase lo que pase, aquí, Sevilla.
Gala del Día de la Provincia, 23 de mayo, Cartuja Center.
Entrada gratuita con invitación en dipusevilla.es.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la Liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de Liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la tecnología en Canal Sur Radio, en Gente de Andalucía, con María José Escalona, que es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Y yo me pregunto, Ana Carvajal, tú que eres la que organiza aquí, manda, ¿por qué no está María José Escalona aquí?
Pues María José Escalona, te lo va a explicar, yo creo, a ver, yo lo sé, pero...
Te lo tiene que explicar ella.
Nosotros tenemos parte de la culpa en que no esté aquí.
Yo no lo veo bien, no me parece...
Bueno, pues ahora ella que te lo diga.
Tocaya, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días, Ana, buenos días a todos los oyentes.
Que estás tú muy paseadora esta semana.
Estoy muy paseadora, mira, he estado en el 5G Forum, que ya os dije que se hacía, después me fui a Ciudad Real, a la Conferencia Iberoamericana en Ingeniería del Software, y después, bueno, estamos además súper estresados en mi grupo, organizando un congreso internacional del que yo os hablaré la semana que viene, ¿no? Pero el tema es que con todo este estrés yo digo, ¿qué puedo hacer? Y como soy tan obediente, y os he hecho cuenta, pues he seguido un consejo de Gente de Andalucía que disteis hace unas semanitas y estoy en la hospedería La Corte, en Corte Concepción, celebrando el Día de la Madre con Doña Tana, en un retiro para perfumería. Así que estoy en un modo relax absoluto.
Anda. Oye, ¿y has hecho ya algún perfume o...?
Sí, ¿y sabéis qué? Que he ganado el primer premio.
¿Qué anda? Dice?
Otro premio.
La semana que viene
os
lo llevo.
Estamos que no sale. ¿Y cómo ha sido el perfume? ¿Qué? ¿Le habrás puesto perfume?
Gente de Andalucía.
O de gente de Andalucía, ¿no?
La he llamado Gracias, fíjate tú. Ah, así le he llamado a mi perfume. Y tiene su significado, ¿eh?
¿Así?
La semana que viene, por ahora, lo que he hecho ha sido un perfume y un ambientador. Me lo llevaré la semana que viene a la radio para ambientaros, ¿vale?
Venga, vale.
Ahora
dentro
de un ratito voy a hacer unas cremitas, así que Ana también llevaré. ¿Vale?
Será un ambientado de pino, ¿no? De esto de coche, no será, ¿no?
No, que vas a un ambientado de estos que huele con alta cosmética y todo. Muy, muy cookie todo, Pepe. Desde luego, en gente de Andalucía sabéis llevar a quien da buenas recomendaciones, ¿eh? Porque esto es que no tiene forma de describirse.
Hombre, no, aquí no contamos cualquier cosa.
Uh-huh. Espectacular.
Bueno, al lío, venga.
A ver, pues mira, el PRON de esta semana lo vamos a hacer en una plataforma
Vamos a recordar, María José, sí. Que esto no demos las cosas siempre por conocidas.
Es verdad.
El PRON es esto que nosotros le decimos a la inteligencia artificial para que nos busque algo.
Efectivamente.
¿Cómo le preguntamos, qué le pedimos, cómo se lo explicamos para que nos dé una respuesta que queremos?
Claro, entonces, pues la temática que vamos a llevar hoy. Y como ya os he traído otras inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini y todo esto, voy a traer una nueva que se llama Qwen, ¿vale? Qwen, y esta la trae la plataforma de ventas Alibaba, es otra versión, ¿vale? Entonces, los prompts son efectivamente esas frasecillas que le ponemos para que nos dé las soluciones que queremos, ¿vale?
Vale.
Entonces, me he puesto en el lugar que yo estaba hace unos añitos y le he pedido a esta inteligencia artificial. ¿Sabéis lo que es un gadget?
Sí, un cacharro, yo le llamo cacharrito.
Un cacharrito, ¿vale? Bueno, pues le he pedido, invéntate un gadget futurista para cuidar a mi abuela que vive sola, pero que no se entere de que la estoy vigilando. ¿Vale? Se lo he puesto yo dificilillo. Y me ha dicho que podría inventarme una taza que se llamara la taza bienhechora, que es una taza inteligente normal por fuera, pero avanzada por dentro. Diseñada para parecer una taza común de cerámica, mientras que mi abuela se toma el café o el té, el dispositivo monitorea de forma que ella no se da cuenta su salud, si tiene algún tipo de tensión, cualquier cosa de esta, o sea que lo va vigilando mientras se toma el cafelito. ¿Y por qué traigo yo este prom hoy? Bueno, pues traigo este prom para que me dé entrada al tema de esta semana, ¿vale?
Vale.
Seguimos conociendo el sector de la tecnología en Andalucía, ya hemos dicho muchas veces que somos muy potentes. Y hoy vamos a viajar, ya que estoy viajera, hacia la maravillosa provincia de Jaén. Vamos a conocer el proyecto Microchip for Age, ¿vale? Uh-huh. Como Microchip para la edad. Es un proyecto liderado por un grupo de investigación que se llama ASIA, de la Universidad de Jaén, y cuyo objetivo, fijaros qué bonito es desarrollar un sistema que controle de manera inteligente y no invasiva, es decir, sin que se den cuenta, para mejorar la vida de las personas mayores y pacientes crónicos que necesitan una vigilancia constante, ¿no? A diferencia de otros sistemas, este no utiliza ni cámara, ni micrófono, nada, sino que utiliza pequeños sensores discretos y dispositivos que se ponen en la ropa como pulseritas, ¿vale? Que ha diseñado la propia Universidad de Jaén, y lo que hace es que garantiza el seguimiento continuo de estas personas, pero claro, no coarta ni su intimidad, ni su autonomía, ni nada, ¿vale? Es un proyecto financiado por el Ministerio, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y claro, nadie mejor que para venir a hablarnos de él que mi gran amiga y admirada Macarena Espinilla, que es catedrática en Ingeniería Informática en la Universidad de Jaén. Y que si todo ha ido bien tecnológicamente, está por esos lares.
Hombre, claro. Y además, ella no está en un remanso de paz ahí en mitad del bosque, ¿no? Ella está en el estudio de Canal Sur en Jaén, que es como manda.
Como hay que estar.
Claro. Hola, Macarena, buenos días.
Así es, muy buenos días, Pepe y María José, y a toda la gente bonita de Andalucía que nos escucha. Qué alegría estar aquí compartiendo un proyecto.
Bueno, gracias a ti por acercarte a tu casa y aceptar nuestra invitación. Bueno, esto suena muy interesante y además lo considero relevante, ¿no?, para nuestros mayores. Pero antes de entrar en detalles, ¿cómo surge la idea?
Pues mira, el grupo de investigación que dirijo ya tenía experiencia previa en este tipo de soluciones. Habíamos estado desarrollando proyectos como Activa y Platera, donde habíamos validado este tipo de sistemas en residencias de personas mayores y hogares con pacientes con diabetes tipo 2. Así que digamos que teníamos el camino medio andado. Pero en este proyecto da un paso muchísimo más ambicioso. Hemos apostado por diseñar y fabricar desde cero nuestros propios dispositivos electrónicos. Todo esto está optimizado para monitorizar hábito y localización dentro del hogar, de una forma, como hemos dicho, no invasiva, respetuosa y totalmente adaptada a las personas mayores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como ya habéis comentado, con una pulsera inteligente, muy ligerita y de bajo consumo, y con varias balizas anclas que permiten localizar a las personas que llevan la pulsera, solamente a las que llevan la pulsera, usando comunicación Bluetooth. Así que hemos, desde la Universidad de Jaén, pues desarrollado desde las placas electrónicas, la programación, las carcasas, por el equipo y también con empresas especializadas. Esto es lo que nos permite una solución personalizada, eficiente y que realmente piensa en el bienestar de las personas.
Desde luego que sí, Macarena, está genial porque es que, bueno, parece, por lo que nos cuenta, cuida, preserva además la protección y la privacidad, porque, claro, estamos hablando que a lo mejor viven otras personas en casa, ¿no?
Exactamente. Una de las cosas que más cuida nuestro proyecto Microchip for Aid es la privacidad. De hecho, nosotros lo ponemos en el centro del sistema. Hemos evitado completamente el uso de cámaras o micrófonos. Solamente instalamos sensores discretos, la pulsera y las balizas que generan datos anónimos, nada que invada la intimidad de la persona. Y bueno, no nos estamos quedando solamente ahí, estamos trabajando activamente en la valorización y la transferencia de la tecnología con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Universidad de Jaén. El objetivo que tenemos es, claro, que esta innovación no se quede en la universidad, sino que llegue al mercado y a la sociedad.
A mí la verdad es que, compañeros, hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que creo que son claves en este proyecto, Macarena. Y el primero de ellos creo que es el gran impacto social y sanitario que tiene, ¿no? ¿Qué me dices de esto?
Pues sí, María José, Microchip for Aid tiene un impacto potencial muy potente en varios niveles. Primero, en las personas mayores y pacientes crónicos, que les da más seguridad, pero sin que se sientan que están vigilados. Y eso se traduce en más autonomía y mejor calidad de vida. También en los que los cuidan, cuidadores y personal sanitario, que pueden tener acceso a esa información en tiempo real, lo que reduce su carga de supervisión y permite prevenir mejor muchas situaciones. También hablamos del sistema de salud y los servicios sociosanitarios, que también salen beneficiados. Podríamos hablar de una posible reducción de hospitalizaciones evitables y de avanzar hacia una medicina más eficiente, más preventiva y más personalizada. Y sobre todo, y por último, que a mí esto me gusta mucho, el impacto de la industria tecnológica. Estamos hablando de tecnología nacional, desarrollada desde Andalucía, con capacidad real de escalar y de tener proyección a nivel europeo y mundial, porque envejecemos todos. Así que esto es un proyecto con alma social.
Y fíjate, he dicho que me traen dos cosas y la otra es porque, bueno, ya los oyentes que me escuchan toda la semana sabrán que yo soy gotera, ¿no? Todo el tiempo diciendo que la tecnología no se hace solo por tecnólogos y por informáticos, ¿no? Uh-huh. Y que en este tipo de proyectos tenemos que colaborar muchos equipos multidisciplinares. Te voy a hacer una pregunta retórica porque conozco la respuesta, pero a que me das la razón, Macarena.
Así es. Microchip cuenta con un equipo multidisciplinar y especializado. Hay profesionales no solo de ingeniería informática, sino también de ingeniería en telecomunicaciones, trabajo social, ciencias de la salud, transferencia tecnológica. Y esta diversidad de perfiles lo que nos permite es ver el problema desde todos los ángulos, con un enfoque integral, científico y sobre todo con un firme compromiso social. Porque cuando distintos saberes se unen con un mismo propósito, el impacto es mucho más grande.
Uh-huh. Oye, pues todo esto me parece fantástico. ¿Cuándo va a estar funcionando?
Pues mira, uno de los logros del proyecto ha sido lo que llamamos alcanzar un TRL7. ¿Y eso qué significa?
Eso es.
Pues que estamos hablando de tecnología que no se queda ni en la teoría ni en el laboratorio. No, estamos hablando de prototipos que van a ser probados en condiciones reales. ¿Y eso qué implica? Pues que la tecnología ya es viable y que estamos muy cerca de su implantación real. Los profesionales van a poder tener datos objetivos y en tiempo real sobre la actividad y el bienestar de las personas sin interrumpir su rutina y sin que tenga que hacer nada diferente. O sea, que está, ya está. Ahora el reto es llevarlo al mercado para que esta innovación llegue a quien realmente lo necesita.
Qué bien, pues qué gusto da escuchar estas cosas, María. Sí. Macarena Espinilla, catedrática de Ingeniería e Informática en la Universidad de Jaén. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por desplazarte ahí a los estudios de Canal Sur en Jaén, y que vaya todo muy bien con esto.
Pues muchísimas gracias.
Un besito muy fuerte. Bueno, María José, ¿y ahora qué?
Pues ahora nada, ahora ya seguiremos preparando la sección de la semana que viene, que quiero hablaros de este congreso que organizamos en Sevilla, ¿vale? Uh-huh. Es un congreso internacional sobre las oportunidades en sistemas de información, y la verdad es que traemos a gente, pues si no recuerdo mal, son 40 países diferentes.
Ojalá.
Estamos moviéndolos por Sevilla todo el día, tenemos desde cenitas de gala, y sobre todo vamos a discutir muchísimo sobre los nuevos avances en tecnología, y además con un claro carácter tanto social como de transferencia, ¿vale? O sea que vamos a seguir presumiendo la semana que viene de talento andaluz y a seguir aprendiendo de la tecnología.
Bien, bien, bien. Bueno,
y, ahora por lo pronto me voy a seguir relajando.
Eso es, ahora que toca, ahora que toca.
Pues mira, ahora estamos en la mitad de un taller que ha empezado mientras que yo estaba conectando con vosotros para hacernos cremas de alto valor estético, ¿vale? Y son cremas totalmente naturales. Nos vamos a hacer una crema facial, una crema protectora labial y una velita. O sea que aquí estamos trabajando con esencias naturales. De verdad, bueno, Ana lo sabe. Cuando me iba a venir a esto y conseguí entrada, le dije, Ana, te voy a dar envidia.
Sí, muchísima, mucha que me das.
Oye, ¿y aquello cómo es? Cuéntanos cómo es el sitio.
Bueno, esto es espectacular. Mira, es una casa que está totalmente reformada, pero que mantiene la esencia antigua, ¿no? De una casa propia de la Sierra de Aracena. Uh-huh. Paredes anchas, suelos rústicos, o sea, una verdadera pasada. Está enclavada dentro del pueblo, pero un poquito a las afueras, con lo cual pues te puedes dar unos paseos por la naturaleza brutales. Y está todo como muy moderno, a la vez muy habilitado, y hay como un remanso de paz por todas partes. Somos 20 personas en la experiencia. De hecho, el poder de la radio es brutal, Pepe, porque somos varios que son oyentes de gente de Andalucía.
Qué bueno.
Y que se han enterado en la radio, ¿vale? O sea, que aquí tengo algunas amigas que me han mandado saludos concretos para vosotros, sobre todo Pilar de Granada, que dice que escribe mucho a María Chamorro, interactuando con el programa. Y bueno, es espectacular. Ayer estuvimos todo el día en un taller para hacer el tema de los perfumes y los aromas, mezclando aceites esenciales en una antigua cuadra que está totalmente rehabilitada. Y después por la tarde nos fuimos a recoger plantas por la sierra hasta la cascada de los Molinos y estuvimos allí bañándonos. O sea, todo lo que os cuente es poco, vamos. Ya os enseñaré fotitos.
Qué maravilla.
Bueno, ¿y doña Tana cómo está?
Doña Tana está pletórica, sí, ¿no? Claro, doña Tana está que ya le sobra hija, le sobra todo, claro.
Bueno,
está disfrutando muchísimo y nada, estamos pasando un fin de semana excepcional. Así que gracias, gente de Andalucía, por haberme hecho llegar esta iniciativa, ¿eh?
Seguí disfrutando por ahí.
Muy bien, un besito muy fuerte, seguí con el programa.
Un beso.
Hasta la semana que viene, adiós.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor.
No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión.
Estamos llegando a las 11.
Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte.
Y a la información a Canal Sur Radio.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Enseguida y después de las noticias llega nuestro adiestrador canino Adrián Navarro con toda la información y los consejos para el cuidado de nuestras mascotas. Y luego llega la revista de Marina Bernal, que viene hoy cargadita, cargadita. Tenemos invitado o invitada sorpresa. Hablaremos de Melody, hablaremos del concierto del Manuel Carrasco, hablaremos de muchas cosas, porque ella siempre trae bien cargada esta revista con toda la actualidad social y cultural de Andalucía.
Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se le ha clavado en el corazón.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Descubre la comarca Asona Güera, Trasmiera, en Cantabria. Cuevas con arte rupestre, cascadas, senderismo, espeleoturismo, vías ferratas, descenso en canoas, gastronomía. Una experiencia única en el norte. Cantabria Oriental Rural, tan cerca que sorprende. Más información en cantabriaorientalrural.es.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Tercer Festival Internacional de Flamenco Guirijondo, del 21 al 24 de mayo en Palomares del Río. Una edición dedicada a los flamencos de Francia. Y como cabeza de cartel, el cantaor onubense Arcángel. Baile, guitarra y cante. Emoción y puro duende. Ven y siente el flamenco. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.